Bueno, empiezo otra vez. Mi nombre es Luis Guerrero, soy evangelista técnico de Azure. La sesión que vamos a ver hoy es cómo desarrollar videojuegos con Unity 3D. Y lo primero que estaba comentando es que lo primero que hay que hacer es descargarse la versión de Unity de la página web para empezar a trabajar. Entonces, la idea es que Unity tiene varios modelos de licenciamiento. El primero es el modo personal o gratuito, que te permite utilizar Unity sin necesidad de adquirir una licencia de pago, y está hecho para empresas que facturen menos de 100.000 dólares al año. Si facturas más de 100.000 dólares, entonces tienes que comprar una licencia y empezar a usarla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trabajar con Unity es irnos, como comentaba, la página de Unity 3D. Aparece un botón de descarga y desde aquí nos podemos descargar el instalador y empezar a trabajar. Una característica interesante del instalador es que antes, bueno, pues te bajabas un fichero muy grande con todo el contenido del instalador, y ahora pues la historia es que básicamente se descarga un fichero muy pequeño, que lo que te hace es que te lanza un instalador, y ese instalador lo que hace es descargarte exactamente la funcionalidad que tú quieras. Entonces, fijaros que una de las cosas que hace el instalador es definir, pues, por ejemplo, si queremos la documentación, si queremos el proyecto de ejemplo, si queremos las herramientas de Visual Studio para Unity, si queremos compilar para iOS, para Android, para, bueno, pues un poco todo lo necesario para que soportemos las diferentes plataformas. Una vez que ya tenemos Unity instalado, se ha descargado, lo siguiente que tenemos que hacer es tener una licencia de Unity disponible. Simplemente lo que tenemos que hacer es registrarnos en la página web de Unity, y a partir de ese instante podemos empezar a hacer proyectos directamente. Entonces, antes de nada, entender que Unity es una son dos cosas. Es, por un lado, el entorno de desarrollo que yo voy a enseñar ahora, es decir, es la herramienta que nos va a permitir desarrollar videojuegos, que es esta interfaz de usuario que nosotros estamos viendo aquí. Y por otro lado, también es el motor gráfico que va a permitir que los juegos que nosotros estamos desarrollando en esta plataforma los podamos ejecutar en una gran variedad de dispositivos, desde dispositivos móviles hasta tablets, PCs, videoconsola e incluso dispositivos de realidad virtual. Entonces, como digo, por un lado, Unity 3D es este entorno de desarrollo, y el motor gráfico que nos va a permitir hacer funcionar eso. Entonces, antes de nada, el editor de juego, fijaros que aquí arriba aparece el tipo de licencia que tengo, la versión, el nombre del proyecto, y luego pues el tipo de proyecto que ahora mismo estoy asociado, ¿no? Que en este caso es PC, Mac y Linux, y la versión de DirectX. De hecho, si nos vamos a la versión de Build and Settings, una de las cosas que nosotros podemos hacer aquí es, pues, en el caso de que nosotros ya, por ejemplo, tengamos un videojuego listo, o vayamos a publicar el código que nosotros tengamos, una de las cosas que tenemos que hacer es seleccionar la plataforma que nosotros queremos desplegar el juego, compilarlo y a partir de ahí hacerlo. Entonces, fijaros que aparece desde el reproductor web, la versión que tenemos ahora mismo seleccionada, que sería PC, Mac y Linux. Tenemos soporte para las aplicaciones de la tienda, desde 8.1, Phone 8.1, Universal 8.1 y más recientemente Windows 10. Tenemos soporte para iOS, Android, Tizen, Xbox 360, Xbox One, PlayStation, PlayStation 4, WebGL y luego Samsung TV. Entonces, la idea es que nos va a permitir, por ejemplo, si queremos desarrollar para Universal 10, pues lo único que tenemos que hacer es cambiar la plataforma. Automáticamente arriba nos aparece Windows Store Apps, y esto significa que nosotros ya somos capaces de compilar y generar el proyecto para Universal Windows Platform. Entonces, básicamente el editor, como trabaja Unity, son con una cosa que se llama una escena. Nosotros ahora mismo estamos en una escena sin nombre. Aquí a la izquierda tenemos lo que se llama la jerarquía, que es el listado de objetos que forman parte de nuestra escena. De hecho, podemos empezar a agregar objetos directamente en la escena. Tenemos un editor básico que nos va a permitir modificar la geometría de los objetos, pero de forma muy básica. De hecho, Unity no es un editor de geometría como puede ser 3D Studio o Maya o cualquier otro tipo de estos editores, sino que nosotros tendríamos pues, nuestro artista digital que se encargaría de hacer el modelado, el desunrapeado, el texturizado de los objetos, y eso sería lo que se exportaría. Nosotros importaríamos directamente en Unity para empezar a trabajar con él. Entonces la cosa es que, como digo, a la izquierda lo que tenemos es el listado de objetos que forman parte de la escena, en este caso lo que se llama la jerarquía de objetos. A la derecha lo que tenemos cuando seleccionamos un objeto es la ventana de propiedades, que nos va a permitir ver un poco las propiedades de las que forman parte ahora mismo el objeto que tenemos seleccionado. Dependiendo del tipo de objeto, pues van a aparecer unas propiedades u otras. Y lo interesante es que cómo funciona Unity es con lo que se llama, utiliza una técnica que se llama composición, que lo que permite es que nosotros generemos lo que se llama un Game Object, que es un objeto de juego, y todos los objetos de juego como mínimo lo que tienen es una propiedad que se llama transformación, que define tres vectores, que son la posición, la rotación y la escala. A partir de ese objeto vacío, una de las cosas que nosotros podemos hacer es añadir componentes para formar, por ejemplo, el componente de cubo, que aparte de tener la transformación, tiene una cosa que se llama un mesh filter, un box collider y un mesh renderer, que va a permitir, pues, por ejemplo, el mesh renderer ser el componente que permite dibujar en la escena el cubo, el collider ser la capacidad de que el cubo choque con otro objeto sólido que hay en la escena, y el mesh filter, pues, por ejemplo, define la geometría. Si, por ejemplo, deshabilitamos el mesh renderer, pues fijaros que aunque el objeto sigue ahí y se sigue calculando su geometría y su posición, no se dibuja, pero sí, por ejemplo, se utiliza para los cálculos de colisiones. Lo interesante de todo esto es que nosotros podemos añadir en todo momento más componentes a nuestro objeto y hacerlo más rico, ¿no? Es decir, que el objeto sea como una especie de entidad neutra a la que nosotros le vamos añadiendo más componentes, y esos componentes lo que hacen es definir la funcionalidad. Luego abajo del todo lo que tenemos es una pestaña que pone proyecto. Yo lo que he hecho ha sido generar el proyecto en una carpeta que se llama Verano. Fijaros que aquí aparece directamente una serie de carpetas. Unity como trabaja es con esta jerarquía de carpetas, y de hecho fijaros que en la carpeta Asset, que ahora mismo está vacía, es exactamente la misma vista que nosotros tenemos abajo. Y de hecho, si nosotros generamos, por ejemplo, una carpeta nueva que se llame Materials, por ejemplo, automáticamente esa carpeta va a aparecer aquí abajo, ¿vale? Fijaros que ya la tenemos lista. Y de hecho, si por ejemplo generamos un nuevo material, lo vamos a llamar, pues, por ejemplo, Red, es un material que va a ser estándar. Ver, difuso. Un momento. Y le seleccionamos un shader, un momento, el estándar, pero con el color rojo, por ejemplo. Vale, pues este fichero lo que se hace es que dentro de la carpeta material pues se ha generado el material, y ahora una de las cosas que nosotros podemos hacer es asignar ese material. De hecho, le podemos poner normal map, incluso cambiarle el color del reflejo para que sea de otra forma, y así el reflejo de la luz sea de, ¿vale?, con un falof ahí en el borde del objeto. Entonces, aquí a la izquierda, abajo del todo, perdón, en la carpeta de proyectos, lo que nosotros vamos a hacer es importar todos los recursos que vamos a utilizar a la hora de trabajar con nuestro proyecto. De hecho, una de las cosas que podemos hacer es que desde la propia interfaz de usuario de Unity vamos a poder importar objetos. Entonces, si por ejemplo nos vamos a una imagen, por ejemplo una típica imagen de una textura, y descargamos esta imagen. Guardamos la imagen. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es este fichero. Podemos. A ver, un segundo. dónde se ha descargado esto. La verdad es que no me acuerdo dónde se ha descargado. Un segundo. Que lo mire a ver. Ah, parece que es que no se había descargado. Ahora, vale, nosotros podemos desde la interfaz de usuario del explorador arrastrar directamente a, vamos, de hecho, si queréis, a generar una carpeta que se llame textures. Y desde aquí directamente podemos arrastrar. La forma en la que trabaja Unity, pues lo que nos va a permitir es que seamos capaces de tener una jerarquía de objetos. Por cada uno de los objetos vamos a tener diferentes componentes que dan la funcionalidad del objeto. Y además una cosa muy chula es que directamente desde el propio editor tenemos aquí arriba un botón de play que lo que nos va a permitir es ejecutar o simular el juego directamente. Entonces si le damos al botón de play, lo que aparece es la vista de la cámara. Fijaros que le hemos puesto un rigibody y obviamente como no hay nada debajo, pues al tener masa y peso, pues lo que hace es que cae indefinidamente hacia abajo. Y como no hay nada por debajo que lo pare, pues seguiría cayendo. Fijaros que la perspectiva que nosotros tenemos ahora mismo aquí es completamente diferente de la perspectiva que se ve en el juego. De hecho, tenemos una pestaña que se llama escena y una pestaña que se llama juego. Si cambiamos a la pestaña de juego, nosotros lo que estamos viendo es lo que se ve a través de la cámara. La cámara es justamente lo que va a ver el jugador. De hecho, fijaros que aquí a la izquierda tenemos una main cámara, que si nosotros la seleccionamos, abajo a la derecha nos aparece una previsualización de la cámara, y la cámara básicamente es pues, un game object, que lo que tiene es una propiedad transform, pero tiene un componente que se llame cámara, que es lo que hace que la cámara sea lo que nosotros veamos. De hecho, la cámara, un poco si giramos, lo que estamos viendo es que está siempre posicionada en un sitio, y lo que tiene son dos propiedades, que se llaman el plano cercano y el plano lejano. Son los planos de recorte y eso es que todo lo que caiga, de hecho vamos a hacer el plano este un poquito más pequeño, todo lo que quepa entre, vamos a decir, por ejemplo, no, 70, todo lo que quepa entre esos dos planos es lo que se va a dibujar. Todo lo que esté fuera de ese plano, de estos dos planos, del plano grande de delante y el de detrás, se va a dejar de dibujar. Eso es así porque obviamente los ordenadores y las tarjetas gráficas tienen una potencia limitada y lo que no se puede hacer es que tú te pongas a renderizar o a dibujar un montón de cosas de la escena, aunque obviamente no se vean. Es decir, que imaginaros que estamos dentro de un edificio y lo que estamos haciendo es dibujar todo lo que hay fuera, incluso aunque no seamos capaces de verlo, pues básicamente estaríamos desperdiciando un montón de potencia gráfica. La cámara obviamente también podemos moverla, de hecho podemos seleccionarla y podemos moverla en cualquier momento y fijaros que como tenemos la previsualización, pues una de las cosas que va a pasar es que el objeto ese que está fijo pues va a cambiar, pero somos capaces de previsualizarla. De hecho, si nos ponemos aquí en game, pues de hecho le volveríamos a dar a play, ese objeto sigue teniendo el rigibody, con lo cual se va a caer. Y también en el botón de play, fijaros que tenemos este botón de pause. Podemos iniciar el juego de forma pausada y luego el botón de play, este, lo que nos va a permitir es ir avanzando fotograma a fotograma. También una de las cosas que nosotros vamos a poder hacer es seleccionar el cubo mientras estamos en la escena y hacer una simulación paso a paso de cómo va evolucionando. Y fijaros que lo que nosotros somos capaces de ver aquí a la derecha es cómo va evolucionando la variable de la i conforme el peso va cambiando del juego. O sea que bueno, que tenemos siempre la opción de tener tener la vista de edición y luego también tener la vista de la previsualización del juego. Normalmente cómo se hacen los juegos es, básicamente todo se compone de los Game Objects. Los Game Objects no tenemos que crearlos cada vez desde cero o por código, sino que una de las cosas que podemos hacer es una especie de maestro dentro del juego y lo único que hacemos es coger uno de los cubos, arrastrarlo hasta aquí abajo y con eso automáticamente lo que hemos generado es un objeto especial que lo que nos va a permitir es podemos decir tener como una especie de prefabricado o de objeto maestro que nosotros podamos clonar. De hecho se llaman prefabs. Fijaros que aquí a la izquierda de este cubo se ha puesto de color azul, lo que va a permitir, o sea, que lo que nos identifica que ese objeto es esa copia de ese objeto, y nosotros ahora lo que podemos hacer es añadir un montón de copias de ese objeto, un montón de veces, y lo guay es que si nosotros seleccionamos el prefab, que es el objeto original, y modificamos cualquiera de sus propiedades, eso afectaría al resto de las propiedades que nosotros hemos hecho. Pero si, por ejemplo, seleccionamos uno individual y deshabilitamos una de sus propiedades, eso solamente afecta a una de, de sus propiedades. De hecho, lo que podemos hacer es coger este de aquí en concreto, hacerlo un poco más grande, quitarle el material. Ay, vaya, se lo he quitado a todos. Y este, por ejemplo, quitarle el rigibody para que así el resto choquen contra ese y se queden quietos. Ah, no, perdón, que es que se lo había puesto a todo el elemento. Vale, a ver un momento, este de aquí. Remove component, vale. Se damos al botón de play. Ahora el suelo se queda quieto y los de arriba, fijaros que lo que hacen es caer directamente. Entonces, bueno, la forma un poco en la que decía se hacen los videojuegos es, tú tienes un montón de prefabs, que son objetos que están ya predefinidos, como por ejemplo árboles, o balas, o enemigos, o lo que sea. Básicamente tú lo que haces es instanciarlo y empezar a trabajar con ello. La siguiente cosa que vamos a ver es cómo trabajar un poco con código, porque obviamente todos los videojuegos son una combinación de lo que nosotros estamos viendo, es decir, de diferentes geometrías, texturas, materiales, este tipo de cosas, pero también hay código, y código que es necesario llamar y necesario invocar. Entonces, una de las cosas es que en la carpeta de proyecto podemos generar una carpeta que se llama, por ejemplo, scripts, y dentro de esa carpeta script, una de las cosas es generar diferentes tipos de script. Tenemos desde script de C Sharp, de JavaScript, y luego tenemos shaders, ¿no? Shaders son trozos de código que se ejecutan dentro de la tarjeta gráfica. Es el código que ejecuta la tarjeta gráfica para dar el aspecto final a la geometría que nosotros vemos en la pantalla. Entonces, en el caso de C Sharp, pues, por ejemplo, podemos seleccionar un nuevo script que se llame, por ejemplo, spawner. Y si hacemos doble clic sobre el objeto, ahora, lo que se hace es que se está arrancando una instancia de Visual Studio, que no sé si me va a funcionar, porque parece que da un pequeño error. Y dentro de Visual Studio lo que nosotros vamos a poder hacer es editar el script que nosotros hemos creado. De hecho, fijaros que aquí a la derecha aparece un poco la previsualización del script. No sé si esto está funcionando. Tiene mucha pinta de que sí. Vale, está abriendo MonoDevelop. Vale, al final ha abierto MonoDevelop. Es el otro editor que viene directamente. En principio, cualquiera de los dos funciona perfectamente. De hecho, no hay diferencia. Lo que sí es que con Visual Studio hay una cosa muy chula que se llaman las Visual Studio Tools for Unity, que es una extensión de la galería de Visual Studio, que lo que te permite un segundo, que este no es el enlace que está buscando, aquí, que esta extensión, una de las cosas que te permite, o sea, si tú tienes ya un Visual Studio instalado, te instala esta extensión y te permite no solo generar y compilar el proyecto directamente de Unity desde Visual Studio, sino también depurar el proyecto directamente. Es una cosa bastante interesante, con lo cual lo que tú vas a poder hacer es poner diferentes breakpoints en el código y desde Visual Studio darle este botón de Attach to Unity y desde el propio Unity se ejecuta el juego y tú eres capaz de depurarlo. Una cosa que está muy bien. Eso, por ejemplo, desde Mono, pues desgraciadamente no se puede utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un pequeño script que lo único que haga sea que cada vez que nosotros pulsemos una tecla, automáticamente duplique un objeto. Así, de esa forma, veamos cómo somos capaces de interactuar con el teclado y somos capaces de clonar un objeto las veces que nosotros queramos y además posicionar ese objeto dentro de la interfaz de usuario. Entrando un poco brevemente en cómo trabaja Unity, todas las clases que nosotros generemos siempre van a heredar de una clase especial que se llama MonoBehavior, que es la clase base que necesitamos para interactuar con Unity y con el runtime. Y lo que hay son dos métodos, que son el método start y update, que creo que son bastante descriptivos. Además, tenemos este pequeño comentario que nos dice que el método start se va a ejecutar cuando se inicialice el objeto y el método update se va a ejecutar en cada fotograma. Con lo cual ahí nosotros vamos a tener la oportunidad de ejecutar cosas o lo que necesitemos que forme parte de nuestro juego. Una de las cosas que no podemos hacer es cambiar el argumento de estos parámetros. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ahora lo que queremos es coger este cubo que hemos hecho nosotros y duplicarlo un montón de veces, el problema que vamos a tener es que no nos podemos pasar eso como parámetro. Es decir, no puedo poner yo aquí GameObject y ponérmelo como parámetro para que me lo pasen, porque la asignatura o la forma de esta función no lo podemos cambiar. Entonces, ¿cómo podemos pasar argumentos a este script? Porque necesitamos de alguna manera decirle cuál es el objeto que vamos a clonar y también la posición donde se va a clonar el objeto. Para eso lo que hacemos es que a nivel de la clase definimos una propiedad pública de tipo GameObject que sea el objeto que vamos a crear. Entonces lo llamamos createObject, por ejemplo, y luego definimos otra propiedad de tipo transform que va a ser la posición. Esto automáticamente, en el momento en que nosotros salvemos, lo que pasa es que Unity se ha quedado aquí un poco trastocado. Me vais a permitir que lo cierre. Vamos a salvar, a ver si se cierra. Sí. Vamos a volver a abrirlo otra vez, un momento. Cargamos de nuevo nuestro proyecto. Para evitar que dé otra vez Visual Studio el mismo error, porque parece que tengo la instalación mal, lo que voy a hacer es que en las opciones del juego, en Windows, creo que era. Edit Preferences, aquí. En External Tool, en el editor, le voy a decir que sea Mono Develop y no sea Visual Studio 2015, con lo cual así pues me ahorro que se abre directamente. Entonces, abrimos Mono Develop. Aquí está. Lo que hacemos es, bueno, ya tenemos este GameObject de este transform, y si nosotros cogiéramos este script y lo activásemos directamente, de hecho ya no aparece aquí el código, nosotros podemos agregar un nuevo objeto vacío, vamos a llamar manager, que va a ser el sitio donde van a estar los scripts. Y si cogemos el script y lo arrastramos arriba, automáticamente lo que hacemos es, fijaros, crear una instancia del script. Y además, de hecho, en la interfaz de usuario nos aparece este createObject y este position. De hecho, fijaros que lo ha puesto en mayúscula, la primera en mayúscula, y además ha puesto diferentes propiedades para que nosotros seamos capaces de enlazar. Ahora, una de las cosas que podríamos hacer es, por ejemplo, este cubo, asociarlo con el createObject. O sea, le estaríamos dando la referencia del objeto que queremos instanciar y ahora tenemos que seleccionar una posición. Para hacer la posición, lo que podemos hacer es, hacemos zoom hacia atrás. Nos ponemos más o menos aquí, generamos un objeto vacío, lo llamamos spawn position, lo subimos hacia arriba, aquí lo centramos más o menos, y en el manager le decimos que la posición de inicio va a ser esta que le hemos pasado, ¿vale? La propiedad transform de este spawn position. Con lo cual, de esta forma, lo que nosotros estamos haciendo aquí es pasar argumentos al script a través de dos propiedades públicas. La siguiente cosa que nosotros vamos a hacer es cada vez que se ejecute cada vez que alguien haga una pulsación de una tecla, automáticamente vamos a clonar el objeto, ponerlo en la posición y agregarlo en la escena. Para eso, no lo vamos a hacer en el método start, lo vamos a hacer en el método update. Y si nosotros escribiéramos directamente ese código en el método update, en cada fotograma automáticamente se crearía el objeto. Eso obviamente no escala porque nosotros no queremos eso, lo que lo queremos es cada vez que alguien ejecute un... O sea, que, perdón, cada vez que alguien pulse una tecla. Entonces, para eso vamos a escribir una pequeña sentencia condicional en la que vamos a utilizar una clase estática que se llama input, que tiene un método que se llama getKey, donde nosotros le vamos a decir que cada vez que se genere, o perdón, cada vez que se toque o que se deje pulsada la tecla C, automáticamente vamos a llamar a este objeto. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a una función que se llama instanciate. Esta función lo que hace es que tú le pasas la referencia a un objeto original y él te lo clona automáticamente. Tiene tres sobrecargas y de hecho nosotros la sobrecarga que necesitamos es la tercera, donde donde se nos pide es el objeto, la posición y la rotación. El objeto original es createObject y el resto de las dos propiedades son, por un lado, position.position y position.rotation. Eso lo que hace es que nos devuelve automáticamente un objeto, con lo cual podríamos hacer un gameObject, newObject, igual a, tenemos que hacerle un casting, newObject. En el momento que nosotros salvemos este fichero y volvamos a Unity, fijaros que aquí a la derecha aparece esta es como ese icono de cargar, y lo que está haciendo Unity ahí por detrás es compilar el proyecto. De hecho, compila perfectamente y todo funciona perfectamente, pero si, por ejemplo, nos venimos atrás, borramos el punto y coma, salvamos y nos volvemos a Unity, volvería a compilar, pero esta vez aparecería un error aquí abajo diciendo que el script spawn.cs tiene un error y que se esperaba punto y coma. Es decir, que independientemente de lo que nosotros hagamos en Unity, o sea, perdón, en Mono, que de hecho podemos compilar en Mono y no habría ningún tipo de problema, bueno, en este caso no lo está diciendo, pero aunque nosotros, por ejemplo, aunque nosotros aquí compilemos el proyecto y compile correctamente, tenemos que volver a Unity, esperar que Unity compile, y en el momento en que Unity compile, ya es cuando el proyecto está listo para funcionar. Entonces, simplemente por haber hecho eso, lo que hacemos es le damos al botón de play. Como la perspectiva cambia, un truco muy interesante es que si nosotros queremos que la vista de la cámara coincida con la vista que nosotros tenemos ahora, podemos seleccionar la cámara principal, decirle a Link to View y a la derecha, en la cámara preview que tenemos, se va a alinear exactamente con la vista que tenemos ahora. Le doy, se cambia automáticamente, de hecho ahora Game coincide exactamente con la vista que yo tengo, y eso lo que va a permitir es que ahora le dé el botón de play, pulse C y automáticamente, fijaros, empiezan a generarse un montón de objetos uno detrás de otro. Entonces es una cosa muy interesante porque con un script bastante sencillo, bueno, pues podemos hacer un objeto que lo que hace es pues instanciar un montón de cubos. Si pausamos, podemos volvernos a la escena y en la escena, de hecho, veis que lo que tenemos son todos los objetos que se han generado en todas las posiciones. Podemos seleccionar cada uno de estos objetos y ver sus propiedades. De hecho, aquí a la izquierda, en la jerarquía, podemos ver como un poco la jerarquía en tiempo real de lo que está pasando. Si damos al botón de play otra vez, pues, ¿veis? Podemos generar aquí objetos como si no hubiera un mañana. Esto obviamente en un juego real, pues bueno, crear muchos objetos está chulo, pero en algún momento habrá que destruirlos porque los ordenadores pues tienen memoria finita y no puedes generar objetos hasta el infinito. O sea que obviamente esto en algún momento habría que empezar a liberar. Ahora, como tenemos muy poco tiempo y es una sesión introductoria, tampoco me quiero centrar en más partes del editor, porque bueno, al final es un poco entender cómo funciona. Comentaros también que si queréis empezar a hacer videojuegos, tenéis una cosa que se llama la Access Store, que es una especie de tienda que tiene la gente de Unity, que te va a permitir tanto comprar cosas, podemos decir, en la tienda, recursos, como otros que son gratuitos. Y tienes cosas desde modelos 3D, animaciones, proyectos completos, scripts, librerías, o sea, un montón de cosas de un montón de tipo para que te las bajes y las utilices en tu proyecto. Entonces, tienes cosas que son de pago y cosas que son gratuitas. La verdad es que la comunidad de Unity es bastante, bastante interesante porque hay un montón de gente que hace cosas muy chulas y bueno, pues en este caso, pues aquí tenéis unos renders de una ciudad en baja poligonalización que cuestan $25. Lo podrías comprar directamente desde aquí, desde la Apple Store. Luego te lo importas y automáticamente lo utiliza. Como yo no tengo ningún objeto de la tienda comprado, pero una de las cosas que tú puedes hacer es importar otro tipo de recurso, aquí en Component lo que tenemos, o sea, perdón, no, en Asset, perdón, lo que tenemos son paquetes que podemos importar. Entonces, una de las cosas que podemos, por ejemplo, es importar paquetes de partículas, este descomprimiendo, aquí nos aparece el contenido del paquete, esto es lo que nosotros en esa esencia nos descargamos de la tienda, lo importamos en nuestro proyecto y fijaros que aquí abajo, cuando termine de importar, es como una especie de zip que contiene todos los recursos que nosotros necesitamos, en este caso para trabajar con partículas, pero hay un montón de paquetes de un montón de cosas y muchos se bajan de la tienda. Unity viene con una serie de paquetes estándar de diferentes cosas, pues para que tú empieces a trabajar con diferentes tipos de cosas. Ahora mismo lo que está haciendo es importando todos los scripts. Y en el momento en que termine, pues ya estará disponible para que nosotros podamos empezar a utilizarlo. A ver, está haciendo su magia esto. Bueno, mientras termina, la última parte que os quería comentar es, una vez que tú tienes el juego generado, lo que tienes que hacer es compilarlo o generarlo. Ahí es donde el último paso, y dependiendo del tipo de proyecto que tú vayas a generar, en el caso, por ejemplo, de aplicaciones de PC, Linux y Mac, lo que hace es que te genera directamente el ejecutable, y tú ese ejecutable lo lanzas en cualquier ordenador, no tiene ninguna dependencia de Unity, ni nada, simplemente se ejecuta, es un ejecutable. Y fuera. Pero por ejemplo, con las aplicaciones de la tienda, pues lo que hace Unity es, en vez de generar la aplicación, lo que hace es generar un proyecto de Visual Studio que tú abres, que viene el código fuente, podemos decir, de la aplicación, que compilas y lo que genera es el proyecto de la tienda. Entonces vamos a ver si termina. Somos capaces de importar algún efecto. Le está costando un poco. Parece que hacer streaming a la par que esto bastante exigente. Veamos qué tenemos por aquí. Standard assets. Ah, ha sido de vehículo al final lo que me he importado. Vaya. Vale, yo pensaba que eran otro tipo de. Vale, efecto es lo que yo quería. Vamos a ver si este un poco más rápido. Si este tiene que ser más sencillo de importar. Ah, sí. Bueno, es que el otro paquete tiene pinta de ser enorme y por eso ha tardado tanto. Yo pensaba que era una cosa un poco más sencilla. Bueno, el que he importado en este caso era de vehículo y fijaros que viene en una carpeta prefab con todos los prefab, con todo lo necesario para que tú puedas trabajar con los vehículos. En este caso lo que tenemos es uno de, a ver, no, esto es un proyector, pero creo que no sé si he vuelto a incluir el correcto. Bueno, me da igual. Lo vamos a dejar así si queréis y lo vamos viendo cómo se genera la compilación. Luego tenemos la opción esta de Build and Settings, donde aquí podemos seleccionar, si queréis vamos a volver a la versión de PC, Mac y Linux. Aquí podemos definir un poco a qué queremos compilar, en este caso a Windows, la arquitectura, x86 o x86 y x64. Y podemos directamente darle a compilar o compilar ejecutar. Si le damos a compilar ejecutar, seleccionamos un exe, por ejemplo, output. Y ahora lo que está haciendo es que en esa carpeta output, en ese ejecutable, lo vamos a abrir un segundo, documents, verano, un segundo que termine. Va a ser un ejecutable que va a contener el juego, nosotros lo vamos a poder lanzar y vamos a poder jugar directamente lo mismo que hacíamos en el editor, pero en un juego a pantalla completa o en ventana o lo que nosotros no, más nos interese, ¿vale? De hecho, aquí lo tenemos, le damos a Play y automáticamente se lanza el juego. Bueno, dice que está hecho con Unity, aparece nuestro juego y ya se... Uy, perdón. Simplemente pulsamos la tecla C, ¿veis? Y automáticamente se lanza. Esto ya sería un juego directamente que funcionaría. O sea, simplemente era copiar y pegar y ya está. Aquí está el ejecutable, que son 16 megas, y eso ya lo podrías distribuir en cualquier sitio. Si quisieras hacer un juego de la tienda, cambiamos al juego de la tienda, le decimos Build, hacemos una carpeta nueva, que por ejemplo se llame Windows 10, seleccionamos esa carpeta, y lo que está haciendo es, dentro de esa carpeta Windows 10, si lo he hecho bien y no lo he hecho en el sitio que no tocaba, no, creo que lo he hecho en el sitio que no tocaba, pero bueno, lo he hecho aquí a este nivel, lo que te genera es un proyecto de Visual Studio, que dentro de ese proyecto de Visual Studio está podemos decir, el código fuente para que tú lo compiles, bueno, pues ya le pongas tu nombre, le pongas tu etiqueta del desarrollador, este tipo de cosas, y con eso automáticamente pues ya seas capaz de publicarlo a la tienda. Así que nada, en principio con esto sería un poco la... A ver, estás haciendo un montón de cosas. Ah, no, sí, sí lo he hecho en el... No, no lo he hecho en el sitio correcto. A ver. Ah, no, sí lo he hecho en el sitio correcto. Entonces podremos abrir la solución. Lo que pasa es que, como he dicho, Visual Studio creo que no se me... Ah, sí. Sí se me está abriendo ahora. No, vale. Bueno, tengo un pequeño problema. Aquí lo que haría sería estar el código fuente de la aplicación más el código fuente de Unity y el player, ¿no? Que el player es podemos decir, el código que te encarga de hacer que Unity funcione directamente. Y con eso ya está. O sea, lo mismo que tenemos para la tienda de Windows, pues tenemos para el resto de plataformas. iOS, Android... O sea, aquí en este caso no puedo hacerlo porque no he puesto el instalador, pero simplemente tendría que hacerlo y automáticamente podría hacerlo. Entonces, lo guay que tiene Unity en ese sentido es que lo que te va a permitir es que tú ejecutes o diseñes el juego una vez dentro del editor y eso seas capaz de exportarlo de reproducirlo en todas las plataformas que tú quieras. Hay que tener en cuenta que como nosotros estamos haciendo un videojuego, cubrir todas las plataformas pues es muy complicado, porque si estamos haciendo un videojuego para PC, pues los PC son dispositivos que tienen mucha potencia, están conectados a la luz, tienen tarjetas gráficas muy potentes y obviamente pues te puedes permitir el lujo de tener un montón de recursos. Pero si por ejemplo estás haciendo un videojuego para mobile, pues los dispositivos móviles pues no tienen tanta potencia, tienen batería, tienen pantallas pequeñas, entonces tienes que adecuar un poco tu juego, los recursos que tú utilizas para el tipo de dispositivo que estás utilizando. En ese sentido, pues por ejemplo, ¿veis esas sombritas tan chulas que nosotros tenemos aquí? Bueno, pues calcular esa sombra en un móvil, pues la verdad es que costaría bastante, bastante, bastante. Entonces, normalmente no se tienen o simplemente se quitan o se... O de hecho le podemos decir que no queremos Shadow porque calcular eso en un móvil pues sería bastante complicado. No hemos visto, por ejemplo, tampoco el tema de las luces. Podría agregar una cualquier otra luz. Y las luces normalmente en un juego solamente se pone uno, porque el cálculo de la luz pues, es una cosa bastante, bastante complicada. O sea, es decir, que tiene bastante coste de CPU y normalmente lo que hace es que se preiluminan las texturas. El propio diseñador, tanto en 3D Studio como en Maya, pone el cómo se va a quedar la textura del objeto con la iluminación, y eso lo que te permite es evitar que tengas que calcular el cómo va a quedar la luz directamente en tiempo real. O sea que los juegos faquean mucho un montón de cosas para que en plataforma móvil vaya muy bien. O sea, no puedes esperar dibujar las mismas cosas que dibujas en un PC en un móvil. Yo siempre cuando hago este tipo de curso enseño una captura del GTA V porque me parece uno de los juegos más chulos que hay por ahí y bastante complejo en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si pensamos en esta imagen que hay aquí, una de las cosas que se tiene que tener en cuenta cuando se piensa en videojuegos es que esta imagen que forma parte del motor gráfico del juego, o sea, una imagen real del videojuego, todo y cada uno de los píxeles que hay aquí se dibujan todas las veces a 30 fotogramas por segundo. O sea, si nosotros hacemos un pequeño cálculo así rápido, pues si tenemos que dibujar a 30 fotogramas y cada segundo son 1000 milisegundos, si dividimos eso entre 30, uy, perdón, nos da 33,3. O sea, eso significa que en 33 milisegundos nosotros tenemos que calcular absolutamente todo lo que se ve en la pantalla. Es decir, poner la geometría, aplicar los shaders, las texturas, el desenfoque, el no, porque por ejemplo estas plantas de delante están desenfocadas, esto de detrás está desenfocado, el personaje principal no, el coche sí. O sea, todo en 33 milisegundos. Si lo hiciéramos a 60 fotogramas, pues dividimos 1000 milisegundos entre 60. Y nos da 16,6. O sea, imaginar la capacidad o la potencia de cálculo que tiene que tener los ordenadores, los móviles, las tablets y las tarjetas gráficas para que tú seas capaz de dibujar una imagen como esta en 16 milisegundos. O sea, una potencia de cálculo, la verdad es que bastante espectacular. Así que nada, simplemente con esto terminamos el webcast. Deciros que Unity es una herramienta fantástica para desarrollar videojuegos multiplataforma. Hay un montón de documentación y de ejemplos en la Unity Store que está directamente desde el propio portal. Y nada, animaros a que desarrolléis videojuegos y nada, espero que paséis un verano fantástico haciendo algún proyecto personal.